Bueno, hoy es viernes, vamos a tratar un tema bien distendido y muy importante, que tiene que ver con cómo se siente uno en el trabajo y cuáles son las decisiones que uno toma, finalmente una de las más importantes en la vida, ¿no? Que es a dónde le pones la mayor cantidad de horas del día, a qué te dedicas, qué haces si estás en un lugar en donde es contaminante y finalmente, bueno, cómo construís tu futuro, ¿no? En base al trabajo. Siempre lo llamamos Andrés Jatum, que es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Itela y siempre escribe libros respecto de, bueno, el antilíder, líderes que matan. Hace poco lo llamábamos porque, bueno, está esto de cómo el trabajo nos arruinó la vida, y últimamente está hablando mucho de esta sensación que está instalada de gente que, bueno, que decide realmente, cuando no está bien en un trabajo, reinventarse, no importa la edad que sea. Andrés, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, día. Muy bien. Bueno, esto de vivir para trabajar
trabajar
para morir, claro. Sería así, ¿no? Un poco así.
Y hoy más o menos, sí. Voy a decir, me gustó la presentación, un tema distendido, y la verdad que el trabajo hoy es un tema espantoso, básicamente para mucha gente en este país.
Sí, como lo tratás vos, Andrés, es distendido.
Bueno, está bien. No, lo que pasa es que esto de poder reinventarse, ¿no? A ver, hay una frase que la comentan mucho los la gente que está en educación, que te dicen, tiene que ver en realidad con volvemos a lo mismo, con las personas que te dirigen, porque está comprobado. Por ejemplo, hay un experimento en Estados Unidos, un profesor que llega a un aula, entonces le dice, mira, estos son todos muy buenos, son todos inteligentísimos, y el profesor tiene una impronta, y siempre cuando el chico por ejemplo, se equivoca, le dice, no, pero siempre, hasta los muy buenos tienen errores, entonces vamos para adelante. Y esos chicos rinden mucho más de lo que venían rindiendo. Y al revés, llega el primo profesor a una clase y antes le habían dicho, mira, esto no pretendas mucho porque no van a salir de acá, es todo medio para abajo. Y el profesor tiene actitudes en donde, bueno, sí, se equivoca, y bueno, es que voy a esperar, si esto era lo que más o menos me dijeron. Y la verdad que también los chicos tienen un rendimiento muy para abajo. Entonces tiene que ver muchas veces con la persona que te mira, o sea, con el que te está, cómo te está mirando el otro, y de ahí sale tu potencial, ¿no?
Bueno, todo depende de la edad que tengan, ¿no? El ejemplo que me estás dando vos, que es la mirada hacia los más chicos, que es una edad formativa, quien tengas adelante, es clave en el seteo del rígido, básicamente. Claro. Entonces, vos tenés una persona que incentiva, que motiva, que te permite explorar, te estás formando y te impacta en el resto de tu vida. Ahora, y eso es definitivo, ¿no? Ahora, vos estás frente a gente grande en el laburo y cambia, porque lo que te cambia es que te arruina la vida, porque vos tenés un mal jefe que no incentiva, que hace micromanagement, que te jode la vida. Volvés a tu casa y necesitas clavarte un clonazepam, ¿verdad? Sí. Entonces, es diferente, porque no es que te afecta el rígido, te afecta el alma.
Te afecta
todo. Claro. Entonces, son cosas diferentes. ¿Y para qué sirve tener un líder inspirador delante en momentos diferentes de la vida? Bueno, va cambiando. Ahora, en el trabajo es fundamental tener a alguien adelante de que te haga la vida más llevadera, porque estamos 10 horas, no sé cuántas horas estamos en el laburo, y además después quedamos switchados en el trabajo después del trabajo, ¿no? Por lo cual es clave tener a alguien que te ayude, que te inspire, que facilite tu trabajo. Yo doy clase a gente grande, por ejemplo, ¿no? O sea, en posgrado, en promedio 30, 33 años. Y no pienso en la expectativa, no pregunto, ¿quién tenés adelante? Veo y, bueno, voy sacando mis conclusiones, y hay de todo. Es como la vida.
Claro. ¿Sí se entiende?
Andrés, ¿y qué características tiene que tener un buen jefe?
Mira, no es ciencia oculta esto, es escuchar, facilitar, tratar de no ser un psicópata, y en eso las organizaciones tienen mucho que ver, a quién promocionan, ¿no? La psicopatía es 3 veces mayor en las empresas que en la sociedad, así que imagínate a quiénes promocionamos. Entonces, facilitar, escuchar, y saber que esto de no que el ego, bajar el ego, ¿no? Que es muy típico de los directivos. Uh-huh. Entonces, esto de el ego está bien, pero cuando ese ego pasa al narcisismo, ya le complicas la vida a la gente.
Claro, pero además, por ejemplo, ¿vos qué hacés cuando vos tenés un potencial, vos sabés que te capacitás, y a ver, y no, y la verdad que no encontrás, lo único que tenés es gente que ningunea, que no te trata como persona, que vas a ser como una máquina, ¿no? O sea, que parte de una circulación. Plantás y te vas, porque una frase que sonó mucho de una entrevista que hiciste hace poco, que decías que no toda la gente quiere ser gerente, hay gente que quiere ser feliz. O sea, hay gente que no decide no tomar responsabilidades porque sabe que acá no puede, y bueno, y prefiere ir a tareas un poco más livianas, ¿no?
Sí, a ver, yo estoy en la actividad directiva, entonces la gente que tengo enfrente mío, esa gente generalmente toda está haciendo carrera directiva y va a ser gerente, es gerente o quiere ser director, vicepresidente, CEO del universo, qué sé yo, quieren cosas, ¿no? Es como gente ávida de llegar. Pero la sociedad es mucho más amplia y hay gente que mira eso y dice, no, yo no quiero esto, yo quiero una vida normal, yo quiero ser feliz, quiero poder llegar a mi casa, tomarme un mate, estar con, no sé, tengo hijo, perro, gato, algo, tengo algo que me está, un potus, algo me está esperando en casa, quiero tener tiempo para eso, tiempo de calidad, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, ojo con la falacia, el tengo potencial. El potencial te lo tiene que ver alguien. Lo que vos tenés es, no sé, algo tenés, gana, alguna competencia. Pero de ahí a que la organización diga que tenés potencial, hay un trecho importante. Y esto es, ¿con qué espejo te estás mirando?
Claro, porque capaz que dejás la vida por algo que no.
Claro, y decir, mira, es el espejo de, ¿cómo se llama? Blancanieves, ¿no? La bruja, ¿no?
Sí,
se mira y se ve divina y es una yegua, ¿entendés? Entonces, ojo con qué espejo te estás mirando, porque no sirve. Te tienen que mirar y vos tenés que ser mirado por alguien. Y en este ser mirado es, te van a mirar quién sos, como no solamente las competencias técnicas que tengas, tu capacidad de interrelación personal y tu capacidad de gestión. Entonces, van a mirar, es un cúmulo. Si en una organización no te miran, te vas a otra, porque en esa no te miran. Fíjate, comprate un espejo normal.
Comprate un espejo. No, y además esto de que de dejar la vida por un lugar, eso tampoco. La gente ya no tiene esa impronta.
No, y además después de la pandemia menos, ¿viste? Es como que nos puso patas para arriba en cuanto a la escala de valores. Estamos viendo, mira, la verdad que parece que me podía haber muerto, quiero vivir mejor. Hay un factor del bienestar ahora que se pone al tope de la agenda de las personas, que las organizaciones ya están mirando eso. Entonces tienen menos paciencia para, mira, yo no sé si quiero dar esto, viste que ahora tengo vuelta a la oficina, no tengo ganas.
Claro, no, y además yo
aprendí a trabajar de esta forma, lo hacíamos bien.
No, y esto, porque uno puede, hace poco lo hablábamos acá, uno puede pensar que eso es para, por ejemplo, personas que tienen un expertise o tienen currículum y tienen posibilidad de conseguir más empleos o más alternativas. Pero yo conozco casos en Paraná de gente que, la verdad que es gente que no tiene poder adquisitivo y que se cansó de que la maltraten y renunció. Y está, y tiene hijos, y, o sea, llega un momento que uno también se cansa, ¿no?
Y mirá, es como que te llenan las pelotas, hablando francés. Es que hay gente, a ver, este es el paradigma que cambió, ¿no? Para aquellos que laburan en oficina, es decir, mi jefe controlador en la oficina tuvo que aprender a confiar a la distancia. Y ese paradigma, no muchos pudieron hacer esa transición. Y la gente que vino con la mecha más corta, de menos paciencia para el maltrato, ve eso y dice, yo no quiero esto, quiero cambiar. Ojo, en la Argentina no es tan fácil cambiar porque el mercado laboral no es bueno. Entonces, ahí tenés un poco más de paciencia. Pero la verdad es que también el jefe que tenés tiene que ver con la organización donde estás. ¿Ese jefe malo es la excepción o es la regla en toda la organización? Si es la regla, tenés que irte. Chao. Hay que tratar de irse. En Argentina hay que tratar de irse.
Sí, porque hay mucho miedo también a renunciar y a dejar un lugar, más que nada por el tema económico.
Y sí, bueno, por eso digo, la Argentina, viste, con sus características. En Estados Unidos esto sucedió, se llamó el gran renunciamiento, ¿no? me preguntaban, ¿y en Argentina, señor, qué se va a dar? En Argentina renuncian, es un grupo chiquitito que tiene algunas expertices técnicas muy específicas que pueden meter al exterior, porque Argentina no te renuncia a la gente hasta que no tiene otro laburo, porque si no suicida.
Sí, pero bueno, muy muy interesante el tema este de fondo. Lo que estamos hablando es que si uno tiene que aguantar cuando está en malas condiciones laborales, ¿hasta dónde uno aguanta? Yo entiendo esto, que tenemos por ahí algunos problemas, pero hoy no hay un problema de empleo, o sea, digamos, hay más posibilidades que en los 90, por ejemplo, que no se conseguía trabajo. El problema es la calidad de empleo, me parece más.
Bueno, exacto, ojo, rasquemos esa cifra que parece a nivel mundial no tan alta de desempleo, y vos tenés que hay un tercio que está empleado formalmente, que toda la discusión de los sindicatos es sobre eso, pero después hay un tercio que es informal, ¿sí? Y eso es absolutamente frágil y vulnerable. Y después hay un tercio que son monotributistas, monotributistas sociales, que también rascan la olla. O sea, tenés dos tercios de las personas que trabajan en la Argentina que están en la lona, básicamente, y le sacan laburo una semana y empiezan a comer ladrillos, ¿sí? Entonces no es fácil, es una cosa, ojo, es difícil, es para meterse un poquito más en el tema.
Pero me queda esta frase que siempre la vuelvo a pensar, ¿no? Que vos siempre decís que solamente el 10% de la gente que trabaja en Argentina es feliz con lo que hace. O sea, es una frase terrible esa, digamos, estamos hablando del...
El 10% es muy feliz, 40% está bien, y hay un 40% que pobrecito está bomboleando por toda parte donde puede estar y según lo que consigue, ¿no? Entonces, no es que hay todos los que trabajan, tener trabajo en la Argentina es hasta un milagro para en general, pero la felicidad de ahí a decir, yo me levanto, esto es ser feliz, es levantarse y le cargaste ultra power nafta, ¿viste? Que te decís, arrancás con todo y querés comerte el mundo. Bueno, ¿cuántos de los que están escuchando ahora tienen eso? Básicamente.
Bueno, pero esa pasión.
Es de encontrar, laburar de lo que te gusta, digamos. Sí. Y estar en un ambiente que te gusta, exacto.
Exactamente. Y a veces te encanta, no sé, ustedes, por ejemplo, les debe encantar, pero ¿cuántos periodistas hay que tienen 45 trabajos, tipo las maestras, los profesores de la secundaria que van... Mira, me gusta lo que hago, pero no doy más porque me caigo, porque tengo que tomar 40 colectivos para llegar a 5 escuelas diferentes.
Sí, médicos, bueno, los médicos también.
También hay mucho deterioro del trabajo también, ¿no? Entonces, es todo un círculo vicioso que, bueno, no sé dónde termina.
Entonces, para cerrar, Andrés, entonces, este refrán, vivir para trabajar, que era antes, hoy no, ¿sería?
No. A ver, depende, hay que ser realista, depende de dónde estés socialmente, cómo estés, ¿entendés? Hay gente que está en el nivel de subsistencia. Y en Argentina se está dando ese fenómeno de que el trabajador pobre, o sea, aunque trabajes, seguís siendo pobre, ¿no? Entonces, pero si lo hacemos idealísticamente, ya no es tanto esto de trabajar porque trabajo, porque es un mandato. Mira, también quiero algo de eso, ¿no? Me gustaría, qué sé yo, no quiero ser gerente, quiero ser feliz y que revienten todos. Sí, chao.
Bueno, fabuloso. Ahí estaba buscando tu último libro, Andrés. Te mando un abrazo y te agradezco siempre la disposición.
El último, Fragmentados, breve historia de cómo el trabajo nos arruinó la vida, por si alguien tiene alguna duda de cómo está reventado.
Cómo está reventado. Para el fin de semana obligatorio, ¿eh? Gracias, Andrés. Bueno, te mando un beso. Gracias. Que andes bien. Chao. Andrés Hatún, que es especialista en organizaciones, escribe mucho respecto de lo que es el trabajo, es especialista en liderazgo también y hace una radiografía siempre del tema de liderazgo, de los líderes políticos también. Pero me parece muy interesante esto, no sé, ¿a vos te gusta tu trabajo, Santi?
Sí, me gusta, pero lo que decía él, por ahí uno está en un trabajo que le gusta, pero a veces se hacen muchas horas y uno se cansa y dice, no, bueno, esto no es la parte que me gusta.
O sea, como que no te termina de cerrar.
Claro, pues como él decía, no terminás disfrutando de otras cosas que son muy importantes para la vida. Pero sí, sí, a mí me gusta.
O sea que vos estarías en ese segmento que dice, no todo el mundo quiere liderar, sino que más, porque vos para liderar, para tener esa ambición,
muchas horas.
Claro, sí. Dejar todo ahí.
Exactamente.
Hay gente que quiere ir a trabajar, después llegar a su casa y sentarse a tomar un mate y olvidarse, ser feliz. Bueno, no toda la gente quiere ser gerente, hay gente que quiere ser feliz. Pero el problema es también qué pasa cuando vos estás en un ambiente en donde sabés que no tenés calidad de trabajo, ¿no? Te animás a dar vuelta a todo a los 50 años, a los 40 años, y decís, ¿sabés qué? No me banco más esto, ¿eh? No me la banco. ¿Mm?
Sí, sí, por ahí es una
decisión. Yo soy de hacer esas cosas.
Que aunque cueste, por ahí hay que tomarla.
Sí, hay que tomarla, sí.